Miércoles, Aena pondrá en marcha un refuerzo de los controles de acceso al aeropuerto de Barajas, en Madrid. El objetivo es que no puedan dormir allí personas sin hogar en las instalaciones, algo que lleva sucediendo desde hace más de 10 años, aunque ahora son más de 400 los que lo hacen cada noche, Juan Envid.
Entre las 9 de la noche y las 5 de la madrugada del día siguiente, únicamente podrán acceder al aeropuerto los pasajeros con tarjeta de embarque, sus acompañantes y el personal que trabaja en las instalaciones. Para ello se dispondrán más de 20 vigilantes privados en las entradas de las 4 terminales. Allí duermen entre 400 y 500 personas. Muchas de ellas trabajan durante el día, como explicaba en Herrera en COPE, Salva, que lleva 3 años viviendo en el aeropuerto de Barajas.
¿Dormir en el suelo? Difícil. Ruidos constantes, viajeros, carros, que es odioso el tema de escuchar un carro o 10 carros pasar seguidos toda la noche. Aena nos trata de manera inhumana. Somos personas. No somos ni basura, ni somos violentos, pero que hay gente que trabaja fuera del aeropuerto, trabaja dentro del aeropuerto y vive aquí porque los alquileres están por las nubes.
A todo esto continúa el cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y Aena, que es la empresa que gestiona los aeropuertos españoles. El Ayuntamiento señala que han actuado tarde para tomar medidas y que no han permitido la colaboración entre instituciones.
Gracias, Juan. Y en Canarias, el Partido Socialista ha abierto un expediente informativo a su diputado autonómico y expresidente del Parlamento Regional, Gustavo Matos. Hoy, El Mundo publicaba que se reunió con un empresario que luego fue detenido por narcotráfico. Matos ha negado en la mañana de este martes que le ofreciera ayuda institucional. Santi Morollón.
Gustavo Matos niega cualquier tipo de mediación a favor de Mohamed Derba. Es un empresario detenido por la policía en el marco de una operación antidrogas en Tenerife. Asegura que no mantiene ninguna relación profesional o económica más allá de amigos comunes y pide también depurar responsabilidades para saber quién filtró un informe cuyos datos se han usado para montar, dice, un titular contra él.
La primera medida que voy a adoptar es solicitar testimonio de esos informes para saber y conocer el contenido exacto de esos informes, saber si han sido sesgados, manipulados y de alguna manera utilizados de manera incorrecta con la única finalidad de justificar un titular según el cual he mediado a favor de una trama relacionada con un delito de narcotráfico, lo cual es absolutamente incierto.
A pesar de la explicación de Matos, que ha reaccionado en cuanto se publicó la información, el Partido Socialista le ha abierto un expediente informativo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Banco de España ha advertido que los aranceles impuestos por Estados Unidos afectarán de manera limitada a la economía española. Sin embargo, cree que el impacto será considerable por los efectos indirectos. Por ejemplo, las represalias por parte de otros países afectados. Marta Ruiz.
El Banco de España ya adelanta que en un par de semanas revisará a la baja sus previsiones de crecimiento. Hay preocupación por el contexto de incertidumbre. La guerra comercial podría restar hasta 3 décimas al crecimiento si no hay acuerdo con Estados Unidos, aunque lo peor no vendría por la vía de los bienes, sino por el turismo o la desconfianza de hogares y empresas. Es el primer informe anual de Escrivá como gobernador y sorprende que el capítulo de recomendaciones es más escueto que en ediciones anteriores, pasando de puntillas por polémicas como la sostenibilidad de las pensiones, pero sí recuerda que España sigue por debajo de la media en tasa de empleo, productividad e inversión pública y señala el riesgo de que la falta de oferta de vivienda sea el nuevo cuello de botella de nuestra economía. El supervisor también alerta de que las bajas laborales se han duplicado desde la pandemia.
4:03, 3:03 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo Ayestarán, por habernos actualizado la información. Buenos días, ponedores. Cambiamos ya el registro. Dejamos las buenas noches porque arrancamos el día. Son las 4:04 de la madrugada de este miércoles 21 de mayo del año 2025. Mucha gente madrugando a esta hora para ir a trabajar y nosotros pues aquí vamos a estar acompañándote las próximas 2 horas hasta que empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días, Bea.
Tenemos muchas cosas preparadas en el programa. va a ser increíble todo lo que tenemos previsto, pero hay que hacer un pequeño avance. Sí. Hasta las 5 de la mañana.
Eso, por lo menos de esta horita.
De esta hora.
Sí, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que hoy nos va a contar qué ocurrió para que en el mismo año, el 1808, en España hubiera 4 reyes. Así que con él viviremos las conocidas como abdicaciones de Bayona. También vamos a escuchar a Mikel Ayestarán, uno de los periodistas que mejor nos puede explicar lo que realmente está pasando en Gaza.
Fenomenal. De esto hablaremos en la próxima hora. Momento también de conocer la información del tiempo, precisamente por eso. Hay mucha gente que a esta hora se levanta, sí, y dirá, pero yo tengo que coger el paraguas, me pongo las chanclas, o salgo con una rebequita y un abriguito,
nah,
o algo así.
Eso ya dependerá de si eres friolero o no. Pero por lo menos el paraguas en casi toda España lo pueden dejar
hoy guardado,
metidito,
¿no?,
en casa. Sí, 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 porque se espera un nuevo día con cielos despejados, pero lo que te decía es que en algún punto sí que podría llover hoy, porque a lo largo de la jornada comenzará a acercarse un sistema de bajas presiones que podría dejar algo de lluvia en el extremo norte peninsular. Así que ahí a lo mejor tienen que andarse con un poquitito más de cuidado. En el resto, gafa de sol y crema solar, que es muy importante para no quemarse.
Y listos.
Y listos, ya preparados para salir a la calle. De temperaturas, que es algo también muy importante ya en estas fechas, las máximas van a continuar su escalada, aunque bajarán en el extremo noroeste peninsular y litorales mediterráneos. Igualmente, en zonas como Ciudad Real, Badajoz, Córdoba, Granada, Jaén, Murcia y Sevilla, hoy los termómetros podrían superar los 30 grados, o sea que ya empieza a apretar el calorcito. Las mínimas también van a subir, aunque descenderán en el norte y nordeste de la península. Terminamos con Canarias, donde tendremos cielos algo nubosos, es verdad que eso sí, sin lluvia, y también habrá rachas fuertes de viento en las islas montañosas y, como siempre digo, temperaturas sin cambios.
Sin cambios, pues nada, apuntado queda. Esta es la información del tiempo para el día de hoy. Tenemos nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. En el programa le utilizamos para muchísimas cosas, entre otras pues para participar en algunos de nuestros concursos, pero también nos gusta que nos dejéis en él las placas. Son esos mensajes, notas de voz que nos mandáis contándonos, bueno, pues lo que estáis haciendo, quiénes sois, por qué ponéis las calles con nosotros, qué es lo que más os gusta del programa. Es que es muy variado, hay gente que nos canta, nos cuenta chistes, de todo. Déjanos el tuyo y te escuchamos luego en este tren de voces. Vamos con ello.
Buenos días, Bea y Pulpo. Soy Pepe, el antiguo minero de Río Tinto. Ya no estoy por allí, ya no estoy. Por eso nada más que escucho media hora diario. Mira, desde aquí, desde el horno, de la cuna del fandango. Desde aquí os escucho. Venga, un saludo muy fuerte.
Buenos días, Pulpo, desde Colombia, hermano. Sintiéndolo mucho, hermano. Ya el programa comienza más temprano, hora colombiana. Son las 9 de la noche aquí en Colombia. Me imagino yo que serán las 4 de la mañana, hora española. ¿Qué más, hermano? Soy un ponedor.
Hola, ponedores de COPE. Soy Silvana, argentina, pero vivo en Brasil, en un velero, y los escucho todas las noches, que no puedo dormir. Un beso enorme, ponedores.
Una argentina que reside en Brasil, pero en un velero. Qué bonito tiene que ser eso de vivir en un barco, al menos durante una temporada.
Yo es que creo que estaría vomitando todo el rato.
Sí, te mareas
yo
mucho,
creo que
¿no?
me marearía
la vida en un barco.
Yo sí. Yo tengo, o sea, me mareo fácilmente desde pequeñita. Entonces,
¿desde las que va con la biodramina o qué?
Sí. Sí, sí, y tenía también, me enseñaron el truco de, en principio, de ponerte las tiritas haciendo cruz en el ombligo, que en principio eso hacía que te mareases menos.
Y lo conseguí.
Yo no sé si eso ya era que directamente te sugestionaba,
sí,
de alguna manera.
Sabes que cuando mis hijos se ponen nerviosos, yo les digo, ¿sabes qué va muy bien? Beber un poquito de agua con azúcar, que era lo que me decía mi abuela. No sirve para nada en absoluto.
¿Pero te lo crees?
Hombre, no le voy a dar un Lexatin al niño, me parece un poco... darle Lexatin al niño me parece un poco fuerte. Entonces se levanta, están nerviosos. Me dice, mamá, es que no me puedo dormir. Y entonces me decía mi abuela, pues tienes que tomar un poquito de agua con azúcar y ya verás cómo te duermes.
Oye.
Y yo, ¿y me dormía? No funciona. O sea, médicamente probado.
No, médicamente no, pero es lo típico.
Médicamente probado no está, pero a ti te
que
dicen.
Que a ti te
claro,
alivian la cabeza
sabes,
de los, quitarte esa preocupación.
Claro, cuando los niños son muy chiquititos, aunque no se hagan nada, por ejemplo, les duele el dedo y entonces le pones una tirita. La tirita sirve para tapar una herida cuando hay una herida abierta.
Sí, cuando hay algo.
Para que no se infecte. Pero sí, no tiene ningún tipo de poder mágico. Pero yo recuerdo a mi hijo que se doblaba el dedo, ¿no? Sí. Y entonces, es que me duele, es que me duele. Pero dijo, por favor, pues no podemos hacer nada, ya se te quitará. Es que me duele, digo, te voy a poner una tirita. Y se callaba.
Oye, remedio.
Y le ponías la tirita y dice, pues el agua con azúcar es igual, no sirve para nada en absoluto, pero él se levanta, hace un pis, se toma el agua con azúcar, se mete en la cama y ya se queda dormido. Efecto
pues mira,
placebo.
Pues genial.
Vamos a ver, hay gente que ha hecho mucho dinero con vendiendo con cosas que no sirven exactamente para nada, pero tú dices, pues están contento.
Pues sí, sí. Como las pulseras y estas que tenían lo del
imantado. Eso es. Pues yo creo que lo de las tiritas en el ombligo para no marearte tienen que ser por ahí.
Seguro. Pues sí, sí, yo iba ahí como en la serie esta de Kyle XY, que no tenía ombligo el protagonista, pues yo esa era. En todas las excursiones del colegio, ahí iba sin ombligo.
Y todo esto ha venido porque tenemos una ponedora que vive en un velero, que me parece algo, me ha encantado, súper exótico. Bueno, 662-942-605, número de WhatsApp donde me puedes dejar notas de voz como estas, contarnos pues cómo vives, por ejemplo, tú, porque nos interesa saberlo, y te vamos a escuchar en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made.
4 y cuarto de la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy, bueno, pues hablando sobre los grupos de WhatsApp que tenemos, si tenemos muchos, si tenemos pocos, si estamos hartos de esos grupos de WhatsApp. José María, directamente, ha sido breve, ¿eh? Los odio. No ha necesitado más.
¿Para qué decir
dos
más?
Palabras, los odio. También Valeriano, que no le gustan nada, que no cuenten conmigo. Sobre todo no me gusta que me metan en grupos de WhatsApp sin consultármelo antes.
Ah, claro.
Vale, porque claro, luego es desagradable tener
luego
que salirte.
Luego salirte, sí, puedes quedar como desagradable, pero no es
claro,
el caso.
Y entonces
tampoco...
como que no te gusta. Sí. Tenemos también a Vicente, que es eso de los grupos. A mí me quisieron meter en una ocasión en uno y dije, no. A mí no me metéis en ningún grupo. Lo que me tengáis que decir, ya me lo contaréis. O Elena, tengo varios. A veces es un sin vivir. Se suben muchas tonterías y petan el móvil. Toca limpieza muchas veces. Y alguna discusión sí que ha habido, pero bueno, afortunadamente nunca ha llegado la sangre al río. De alguno me borré por aburrimiento y nos da las buenas noches.
Oye, Federico nos dice, yo debo estar en unos 8 o 10 grupos, pero todos están en silencio. Participo en los grupos para eventos, pues eso, para alguna ocasión especial, dice, y luego me olvido de salirme de ellos. Yo por eso los acumulo, por eso tengo 295, claro, porque a lo mejor hay alguno de una quedada de una tarde.
Yo también soy claro. De las que, si me acuerdo de salirme si estás dando por saco en el grupo y ya a mí no me interesa. Pero si
claro,
el grupo se ha
utilizado...
para lo que se tenía que utilizar y nadie más lo usa, probablemente yo no me salga del grupo.
Claro,
no
y
me
lo
acuerdo.
Tienes ahí en el fondo, porque a lo mejor es para un regalo de un cumpleaños, una cosa así, que ya
sí,
te has puesto de acuerdo y ya
nadie más
y ya
lo ha utilizado.
Sí.
Si empiezas a mandar memes, me salgo.
Claro. Francisco nos dice,
no
yo tengo...
No me interesan los memes.
Ay, pues yo depende cuál es, mira.
Ni lo GIF, ni nada de nada.
Yo voy guardándome en favoritos, así tengo...
Eso algunos, algún sticker.
Sí, Francisco dice, yo tengo uno de la familia y funcionamos bien. Ahí quedamos para cualquier evento y alguna felicitación de cumpleaños y cosas así. Y luego tenía también otro de una asociación. Ahí nos contábamos pues todas las circunstancias que había, pero también terminé saliéndome. Oye, pero por lo menos si has tenido dos y uno te funciona, ¿para qué vas a tener más? Claro que sí. Mari Carmen dice, yo tengo dos grupos de WhatsApp, uno de gente que hace muchos años nos conocimos en un foro de Carlos Arguiñano, y unas cuantas congeniamos mucho, llegamos hasta quedar.
Oye,
y ya luego nos hicimos el
grupo
de WhatsApp. Fíjate.
Me encanta cuando la gente conoce a gente en lugares random, distintos, diferentes, extraños. O sea, esto, por ejemplo, yo tengo unos amigos que se conocieron en un grupo de Facebook de amigos de tiempo de juego.
Anda, fíjate.
Y se han hecho amigos, pero tan amigos, que ya no solamente vienen a ver tiempo de juego o... son amigos de ir a comer y de salir. Sí, es muy curioso.
Hombre, sí. ¿Eh? Al final las aficiones...
Socializar, bueno,
y todo.
Siempre está bien.
Sí.
Bueno, tenemos también en el 662-942-605 un mensaje, una nota de voz, a ver qué nos cuenta.
Buenos días, ponedores de equipo desde Montreuil, Valencia. El tema de hoy, en algunos casos, telita marinera en los grupos de WhatsApp. Y hay de ellos que ni descargo todas las imágenes que mandan y todo lo que los audios y de todo, porque ahí se ve que no tienen faena y nada más que hacen que estar con el WhatsApp. Y también os voy a decir que tuve una fuerte con la familia de mi esposa, que son casi todos funcionarios, y yo soy agricultor y autónomo, y dejamos bien claro, bueno, lo dejé yo bien claro, que ahí no se ha hablado de política, porque ya enseñé yo las uñas y los dientes. Me preguntaba si estaba cabreado. Y dije, ¿cabreado? No, muchísimo con el sistema. Bueno, un abrazo a todos y soy ponedor.
Claro, cada uno ve las cosas desde su punto de vista y es normal. Y lo mejor es no entrar en discusiones.
No, igual que en las cenas de Navidad, hay temas que en los grupos de WhatsApp también es mejor no tocarlos.
Sí, es mejor no tocarlos, porque además hay veces que lo mismo no quieres hacer un ataque personal a la otra persona, solo estás dando tu punto de vista, pero se malinterpreta, se entiende.
Y hay gente que se lo lleva a lo personal, se puede sentir ofendido.
Vamos, que lo decíamos en nuestro temazo, cuando hemos hablado con los dos expertos, lo más importante, los grupos de WhatsApp, primero, no entrar al trapo, discusiones que no tienen ningún sentido y que no es el lugar. Y lo segundo, entender que el tono a veces no se entiende, porque también hay veces que sueltas una broma y genera una discusión.
Tú puedes saber interpretarlo, pero otra persona no.
No es lo mismo la ironía hablando con una persona que lo entiendes perfectamente que en un mensaje de texto, por muchos emojis que quieras poner. Bueno, mensajes hoy hablando de los grupos de WhatsApp en Facebook y en el WhatsApp en el 662-942-605 para notas de voz. Ahora toca aprender un poquito de historia. estamos fenomenal en nuestra sección de historia de Poniendo las Calles. Todo gracias a José Luis Corral, que es escritor y catedrático en historia medieval, todo un experto con el que nos gusta hablar. Hoy lo hacemos con un tema que tiene muchos flecos y muchas consecuencias. Tratamos con nuestro experto las abdicaciones de Bayona, que por cierto tuvieron lugar en el año 1808. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, pues nos vamos a ir, claro, a ese año, a 1808, cuando Napoleón, Carlos IV y Fernando VII se reúnen en Bayona. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuéntanos.
El año 1808 es fundamental en nuestra historia. Es un año de esos decisivos. La historia tiene años importantes, por lo que sea, ¿no? En la historia de España, pues no sé, 711, la invasión del Islam, 1492, la expulsión de los judíos, la conquista de Granada, el descubrimiento de América, bueno, 1936, el estallido de la Guerra Civil. Bueno, hay momentos muy importantes y hay años muy decisivos. Pues 1808 es uno de esos años importantes en la historia de España. En 1808 comenzó la Guerra de la Independencia y en 1808, antes de la Guerra de la Independencia, tuvo lugar la sucesión forzada del rey Carlos IV por el rey, su hijo Fernando VII. Lo que ocurrió en Bayona fue la precipitación, la consecuencia de algo que había empezado ya en el año 1807, que es una serie de intrigas de corte, una serie de conjuras por parte de Fernando VII, el futuro Fernando VII, que entonces era el príncipe de Asturias, el heredero, pero quería por todos los medios acelerar su acceso al trono. Y para ello, claro, tenía que renunciar a su padre. Bueno, pues empiezan esas conjuras, esas fabulaciones de corte en 1807 y en 1808, al año siguiente, entre el 18 y el 19 de marzo, se produce lo que llamamos el motín de Aranjuez, también muy, muy escuchado, muy, muy, muy conocido, supongo, que por nuestros oyentes. Allí se produce una especie de mini golpe de Estado, vamos a llamarlo de esta manera, por el cual Carlos IV pierde el trono, abdica además en la persona de su hijo Fernando VII. Eso supuso que Fernando VII, con unos 23 años, se hiciera cargo del trono, pero que se desencadenarán, se acelerarán una serie de acontecimientos, porque además, unos meses antes, a principios de año, los franceses habían ocupado Pamplona, habían ocupado Barcelona, y desde luego Napoleón estaba interesadísimo en quedarse con toda España. Bueno, pues todo ese es el momento en el cual se producen las famosas abdicaciones de Bayona.
Claro, ¿y cómo se produjo ese cambio de monarcas?
El vaivén que tiene lugar en la monarquía, en el trono español, a lo largo de los primeros meses de 1808 es tremendo. En Aranjuez, o a partir del motín de Aranjuez, esos 18 y 19 de marzo, Carlos IV abdicó, o se vio obligado a abdicar, y pasó el trono a su hijo. Fernando VII se convierte en rey de España y reina durante un mes y medio más o menos, porque Napoleón, que está muy interesado evidentemente en quedarse con España y con Portugal, reúne en Bayona, esta ciudad casi fronteriza con España en el sur de Francia, reúne en Bayona a los dos reyes, al monarca depuesto, Carlos IV, y al monarca ejerciente, su hijo Fernando VII. Y allí Carlos IV recibe de nuevo la corona por abdicación de Fernando VII. Es decir, el padre abdica en el hijo, pero un mes y medio después el hijo devuelve la corona al padre. Y el padre, Carlos IV, en ese mismo momento se la entrega a Napoleón, abdica para entregársela, no devolvérsela a su hijo, sino a Napoleón. Napoleón acepta quedarse con la corona de España y inmediatamente se la cede a su hermano José I, José Bonaparte. De tal manera que, en sentido estricto, hubo cuatro reyes en España en 1808. Carlos IV, Fernando VII, de nuevo Fernando VII, Napoleón y después José I, Bonaparte. Eso es lo que ocurrió en las abdicaciones de Bayona, que tuvieron lugar el 5 y el 6 de mayo de 1808. Dos o tres días antes había empezado la Guerra de la Independencia.
Claro. José Luis, ¿influyó este hecho, este vaivén de reyes del que estamos hablando, para que estallara la guerra?
Claro, influyó muchísimo. En los españoles, había afrancesados, por supuesto, que apoyaban la presencia, si no de Napoleón como rey de España, si por lo menos de la influencia francesa en España, porque suponían que eso era la modernidad. Estamos al final del antiguo régimen, estamos en un régimen en el cual no existe la democracia, evidentemente, pero los liberales españoles, sobre todo, ven en Francia, en la Revolución Francesa, en lo que ha pasado en Francia, ven un reflejo de lo que puede ocurrir, de lo que podría ocurrir en España, y por tanto apoyan esas ideas de libertad, igualdad, fraternidad, típicas, famosas, que conocemos de la Revolución Francesa. Pero había también grupos políticos, la aristocracia, buena parte de la nobleza, o casi toda la nobleza, que en absoluto querían que entraran en España las ideas liberales de la Revolución. Todo lo contrario, querían seguir manteniendo sus privilegios de casta, sus honores, en fin, todo aquello que era la nobleza, que suponía la nobleza tradicional en España. En consecuencia, ese enfrentamiento de clases sociales en España también tenía su contrapunto, su paralelo en Francia. La Guerra de la Independencia estalla porque buena parte del pueblo español, acuciado por unos y empujado por otros, de ninguna manera acepta que un monarca francés se convierta en el monarca español, en el monarca de España, en este caso Napoleón y su hermano José I Bonaparte. Y estalla esa mini revolución, o estalla esa revuelta popular que desencadena la Guerra de la Independencia. De la Guerra de la Independencia hay patriotas que desde un primer momento no quieren que España sea una especie de estado vasallo de Francia y que quieren que se mantenga la dinastía de los Borbones en el trono. Y de hecho, en el estallido de la Guerra de la Independencia, Fernando VII, que ya había abdicado o que estaba a punto de abdicar en Bayona, digo, tres días después del estallido de la Guerra de la Independencia, lo que hacen es reclamar que Fernando VII sea el rey legítimo de España. Por tanto, la Guerra de la Independencia tiene una gran cantidad de flecos y una gran cantidad de raíces en su origen, desde los patriotas, pasando por la nobleza que quiere mantener ese estatus y para eso necesita un rey como Fernando VII, y otras circunstancias. Es bastante más complejo de lo que parece el origen de la Guerra de la Independencia.
Bueno, y también tuvo un origen con cuatro reyes, como nos has contado. José Luis Corral, nuestro catedrático en historia medieval y escritor, gracias de verdad por estar con nosotros una semana más.
Muy bien, un saludo para todos.
Así llegamos a las 4:28 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Si te sientes un pobre desgraciado, si te duele la vida o te han dejado tirar,
yeah. Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Ahora Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Ahora Día, vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir? Y lo mal que nos sentaba, porque sabíamos que, vale, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Y a esta hora, a las 4:35 de la madrugada, vamos a escuchar a Mikel Ayestarán. Él es periodista, ha sido colaborador de COPE, ha publicado el libro Historias de Gaza, la vida entre guerras, y pasaba por los micrófonos de nuestra cadena, en concreto del fin de semana, para explicarnos la situación actual en la franja y también la pasada. Lo escuchamos.
Malas noticias de las guerras del planeta. Seguimos con esa ostentación que se está haciendo en Rusia del ánimo belicista, con visita incluida de China en las exhibiciones militares. Seguimos con los bombardeos israelíes sobre Gaza y la verdad es que los corazones se extreman cuando los periodistas se acercan a la franja e intentan ver cómo vive esa población, que realmente lleva año y medio largo con unas aflicciones extremas. 50.000 muertos, apenas espacio para vivir, falta de suministros. Queremos acercarnos ahí y nada mejor que ponernos los ojos de Mikel Ayestarán, que acaba de publicar un libro imprescindible, Historias de Gaza, la vida entre guerras, de la editorial Península. Querido Mikel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Verdaderamente la Franja de Gaza es mencionada a menudo en las noticias, pero incluso antes de la guerra, el territorio era difícil de imaginar, ¿verdad?, para los occidentales.
Muchísimo antes de la guerra. Son de un lugar que a veces se nos olvida que es uno de los puntos, desde el punto de vista histórico, claves en esta parte del mundo, ¿no? Desde hace más de 3.000 años ya se establecieron ahí los cananeos, ¿no? Y a partir de entonces, la Gaza, la verdad es que ha ido pasando por la historia como un lugar, desde el punto de vista geoestratégico, muy importante en Oriente Medio, porque es si nos fijamos en el mapa, es la puerta al Mediterráneo, pero es la puerta también al desierto, ¿no? Y por lo tanto, por ahí han pasado todo tipo de imperios, conquistadores, egipcios, filisteos, persas, babilonios. Y yo que he hecho un poco el repaso, ¿no? Desde esos primeros faraones hasta Benjamín Netanyahu, toda la gente que ha intentado someter la Franja de Gaza.
Es desde luego un territorio histórico clave. Yo estoy leyendo ahora a Thomas Mann, concretamente José y sus hermanos, y cuando José pasa por Egipto, efectivamente subraya la importancia del enclave de Gaza. Pero a mí lo que me ha llamado siempre la atención es lo muy abigarrado que está el territorio desde el punto de vista de la población y de los edificios.
Hombre, sobre todo desde el año 48, diría yo, ¿no? Desde el establecimiento del Estado de Israel, porque se convirtió en un hub para refugiados palestinos expulsados de sus tierras, ¿no? Fue el hub principal, ¿no? Para miles y miles de palestinos que llegaron a las ciudades que ya había, digamos, en la zona de Gaza, y es cuando se establece formalmente la Franja de Gaza como la conocemos, ¿no? Que son cuatro localidades fundamentales, que es la ciudad de Gaza, después está Han Yunis y después está Rafah, y en torno a estas ciudades se levantaron campos de refugiados que ahora mismo pues ya se han hecho todo uno, ¿no? Los campos de refugiados y las antiguas localidades, pero sí, son más de 2 millones de personas concentradas en una superficie realmente muy pequeña.
Porque ¿a qué equivale la superficie de Gaza, más o menos, para que nos hagamos una idea de cómo viven esos 2,5 millones de habitantes?
Bueno, pues la verdad es que es una de las primeras cosas que más te llama la atención, ¿no? Cuando entras allí, como tú has dicho, cómo están viviendo prácticamente en un espacio de 45 kilómetros cuadrados. Eso es lo que tiene la Franja de Gaza, ¿no?
Es que es edificio tras edificio, tras edificio, tras edificio, y todos ahí acumulados.
Sí, bueno, en primer lugar tú entras, lo primero hay una zona de seguridad, ¿no? Bueno, entrabas, ahora ya todo eso no existe, por supuesto, pero entrabas, atravesabas lo que era la verja de seguridad israelí, y había una primera zona, digamos, una zona de seguridad que eran campos y campos agrícolas, a los cuales pues a la mayoría no tenían acceso los agricultores por temas de seguridad, y después, como tú dices, empezaba edificio tras edificio tras edificio, ¿no? Algunos de alturas, de varias alturas, pero la mayoría pues edificios de muy baja altura levantados en los campos de refugiados de forma improvisada, muy mal terminados, y como dices, pues la gente viviendo pues es abigarrados, ¿no? Sí, es una buena definición, unos encima de otros.
Tremendo. Como corresponsal de guerra, Mikel Ayestarán ha cubierto muchos de los conflictos bélicos de los últimos años. En el caso de Gaza, Israel vetó a la prensa internacional el paso desde el pasado 7 de octubre. Mikel vive en Estambul actualmente, en Turquía, aunque cubre todo el área y se desplaza por la zona. Pero me encanta cómo te ingeniado, entre otras cosas, para acercarnos al conflicto a través de una familia palestina, la de tu amigo íntimo Hayed. Y cuéntanos quiénes son y por qué es tan importante la comida que preparan.
Bueno, la familia Hamad yo le conozco desde hace 20 años, cuando empecé a viajar a Gaza. En Gaza normalmente informamos, Cristina, cuando hay momentos de máxima violencia, pero se nos olvidan los periodos entre guerras, ¿no? Que es cuando callan las armas y hablan las personas, que son los más interesantes. Y en esos periodos yo viajaba mucho, y con Kayet pues he ido trabajando una relación no solamente profesional, sino de amistad, ¿no? He visto nacer a sus hijos, conozco a su mujer, he estado mil veces en su casa. Y cuando sucedió el ataque de Hamas del 7 de octubre, del 23, Israel cerró todos los pasos a la prensa, y desde entonces no hemos podido entrar, ¿no? Con lo cual, Kayet se ha convertido en más que mis ojos. Y una de las grandes cosas, ¿no?, que Israel quiere ocultar al mundo es el uso del hambre como arma de guerra, ¿no? Y para intentar denunciar este uso del hambre, la sed y este bloqueo medieval que sufren, pues se me ocurrió poner en marcha una serie sobre lo que come una familia normal de Gaza cada día, y lo que le pedí a Cayet fue que me empezara a enviar el plato que preparaba su esposa Amal, ¿no? Cada día, una fotografía simple sobre una mesa y un breve comentario, ¿no? Y esto lo que hemos hecho es ir compartiéndolo en Instagram desde febrero de 2024. Y el gran objetivo es acabar cuanto antes, ¿no? Cuando tengamos un alto el fuego. Pero un poco, si vemos ya, tomamos en relación estos cientos de platos que estamos viendo, pues nos damos cuenta cómo la población civil de Gaza pues no tiene acceso a prácticamente alimentos frescos, ni carne, ni pescado, ni verdura, ningún tipo de lácteo. Conseguir el pan también es cada vez más complicado. Y bueno, como han ido pasando por diferentes momentos, ¿no?
Sobre todo, es tremendo porque la comida empieza cuando se reparten las tareas, un hijo va por agua, otro tiene que buscar leña a ver si la encuentra, el padre, Hayet, va por latas de comida y muchas veces es un menú de resistencia, ¿verdad? Guisantes de lata, alubias blancas y rojas, arroz, mucho arroz.
Absolutamente, es la definición que me parece más adecuada, ¿no? Lo del menú de resistencia y lo de la cocina también como trabajo de equipo, ¿no? Es el equipo cocina. Están, como has dicho, Cayet es el que se juega el tipo saliendo al mercado, sabiendo que los bombardeos israelíes son absolutamente aleatorios, te puede tocar en cualquier momento. Pues él sale y ve a ver lo que queda cada día. En estos momentos hay que recordar que son ya más de dos meses, con todos los pasos cerrados en Gaza, todos los pasos absolutamente cerrados. Entonces, encontrar en el mercado algo pues es un milagro, ¿no? Y después tiene un hijo, que es el que se encarga de la madera, porque en Gaza no hay gas, no hay electricidad, hay que hacer fuego. Tiene otro hijo que tiene que conseguir agua, porque Israel ha bombardeado todos los acuíferos. Conseguir agua potable es un milagro. Toman el agua pues lo menos salada posible, pero tiene unos problemas gastrointestinales tremendos. Y después está la madre, ¿no? Está la madre, Amal, que es la que al final, con ese trabajo de equipo, es la que se pone manos a la obra para intentar preparar lo que puede. Y finalmente, una gran protagonista me parece que es Dalia, que es la hija de la familia, 18 años, y es la que hace la foto y cuando tiene la suerte de que le entra señal de internet, pues me la manda, ¿no? Y así estamos trabajando desde febrero de 2024 en un proyecto que va creciendo y que estoy muy satisfecho porque me doy cuenta que el mensaje ha llegado.
Es precioso porque gracias a esta curiosa manera de cubrir el conflicto de Gaza, Instagram se ha llenado de los testimonios de la historia de la familia de Hayet y a su vez Mikel Ayestarán ha sido galardonado con el premio Ortega y Gasset a la mejor cobertura multimedia. Bueno, realmente has demostrado que se puede hacer periodismo de guerra en las redes sociales.
Pues sí, realmente eso es lo que ha quedado claro con este proyecto. Yo estoy acostumbrado pues a hablar con vosotros en la cadena COPE, en escribir en los diarios de Vocento, hacer crónicas para la televisión con Euskal Irrati Televista, en los medios, digamos, de los que llevo trabajando 20 años, ¿no? Lo que no se me había pasado nunca por la cabeza es que me iba a tocar cubrir un conflicto a distancia, ¿no? Como este, y además de utilizar pues todos los medios que están a mi alcance, ¿no? Los medios habituales, pues Instagram se ha convertido en un soporte muy importante, ¿no? Y una ventana directa, tanto a Gaza, tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros, porque todo este tipo de todos los comentarios, si tú entras ahora mismo en cualquiera de los platos, vas a ver cientos de comentarios, ¿no? Y esto es cuando ellos tienen conexión a internet, es el propio Cayet, que Cayet ha vivido en Málaga, habla español como nosotros, se los va leyendo a su esposa, ¿no? Y se ha convertido en una fuente también de respaldo psicológico muy importante en los momentos más duros.
Qué bonito. Cuando Ayestarán recibió el galardón al finalizar el discurso, tuvo una mención especial para su amigo en formato audio que vamos a escuchar.
Hola, Mikel. Diles que Gaza será una vergüenza a la humanidad, porque quien no se muere de bombas se muere de hambre en el 2025. Y nosotros hemos llegado a una conclusión que es mejor morir con un misil o una bomba, lo que sea, más rápido y más fácil que el hambre. Eso es todo.
Madre mía, ¿eh?
Madre mía, madre mía. A mí todavía se me ponen los pelos de punta.
Qué barbaridad, que es mejor morir de un bombazo que de hambre.
¿Qué y sabes qué? ¿Sabes qué hacen? Por ejemplo, una cosa que yo creo que, bueno, uno nunca puede ponerse en su lugar, es imposible. Es imposible. Pero una cosa que hacen, que yo creo que también les ayuda mucho, es que el momento de la comida también es un momento que realizan en familia. La importancia de la familia, de estar unidos, pero porque están realmente obsesionados con que si les bombardean en ese momento, morir juntos.
Ay,
no quieren sobrevivir a los demás, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que tú desde fuera te parece, bueno, el juntarse, comen una vez al día, comen ese plato, pero comen juntos, ¿no? Y si mueren, quieren morir juntos, ¿no?
Qué
es una cosa que es muy, 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 muy poderosa, sí, muy fuerte.
Si alguien quiere seguir esta aportación en Instagram, ¿dónde tiene que buscar Mikel?
Pues con que entre en Instagram y ponga Mikel, ahí estarán. Mikel con K de kilo, ahí estarán con Y, todo seguido. Enseguida entrará en el perfil y podrá, tendrá acceso a todo el menú, ¿no? Este menú de resistencia, como lo has definido también, desde febrero hasta hoy. Hicimos una breve pausa el 19 de enero porque llegaron a un acuerdo de alto el fuego, Hamas e Israel, y entonces ahí se detuvo el menú, porque esta es una serie que nació para morir, Cristina. Yo quiero acabar con esta serie lo antes posible, ¿no? Lo que pasa que después Benjamín Netanyahu volvió a romper el alto el fuego y fue la propia familia Hamas la que me pidió recuperarla, ¿no?
Parece que además Israel se está preparando de nuevo para una agresión potente.
Sí, bueno, vamos a ver. Ahora estamos a la espera de que venga Donald Trump a la región. Va a hacer un viaje a partir del martes por Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Ha dicho que va a dar un gran anuncio. No sabemos cuál va a ser, con este hombre nunca lo sabemos, pero sí, en principio, por un lado está ese plan del ejército israelí de desplegarse en el 70% de la franja y concentrar la población en un pequeño espacio situado en el sur, y por otro lado está la posibilidad de que Trump intente forzar a Netanyahu a que reabra los pasos y entre ayuda humanitaria y siga y deje trabajar, ¿no? Pues a Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional y a las demás organizaciones. Vamos a ver, esta semana saldremos de dudas, pero vamos, pinta bastante mal.
En su momento escuchamos a Trump ese estúpido comentario sobre compartir el territorio de Gaza y hacer de él un resort de lujo, pero lo cierto es que tú describes en tu libro cómo en los últimos años, cuando visitabas la franja de Gaza, más allá del hacinamiento progresivo de las personas, el territorio tenía mucha vida y es hermoso. ¿Tú cómo recuerdas Gaza antes del 7 de octubre de 2023?
Bueno, precisamente lo que más recuerdo es la vida, ¿no? El hecho de, como tú decías al principio, está la gente viviendo tan unos encima de otros que tú cuando llegabas lo primero que te sorprendía era el tráfico, ¿no? Un caos de tráfico con coches, bicicletas, motos, burros, caballos, carros, todo el mundo allí, ¿no? Y muchos niños, ¿no? La verdad es que la población es muy joven en la franja de Gaza, ¿no? Niños, niños y niños. Por eso también en las imágenes que nos llegan cada día de nuestros colegas que están trabajando dentro, después de cada bombardeo, el número principal de bajas siempre son niños, ¿no? Muertos y heridos, ¿no? Yo es lo que recuerdo sobre todo eso, es la vida que había en las calles.
Es evidentemente un territorio que en buena medida está junto al mar y que se parece a la vida mediterránea, con su pescado frito,
mucho,
con su sopa, ¿verdad? Con sus tiendas de helados y los bulevares.
Sí, la verdad es que la impresión de lo que era la primera línea de playa, no me extraña que el plan de Donald Trump cuando hablaba de la Riviera de Oriente Medio, ¿no? Que es un plan, unas palabras estúpidas pueden sonar, pero es un plan realista. Con lo que tenemos ahora mismo sobre el terreno y el gobierno de Israel, que es un gobierno que está ahora mismo en manos de fanáticos, ha tomado al pie de la letra las palabras de Donald Trump y quieren ejecutar ese plan, ¿no? Y es lo que estamos viendo día a día con los planes que están poniendo sobre el terreno, ¿no? Pero la vida es la vida de cualquier lugar de estos del Mediterráneo, ¿no? De cualquier ciudad del Mediterráneo, con un clima muy bueno, con todo tipo de... Estaba todo lleno de unas playas kilométricas, ¿no? Kilométricas había en Gaza, ¿no? Era prácticamente desde norte a sur era una playa continua, ¿no? Con lo cual era un sitio realmente muy, muy, muy agradable.
Contábamos antes que Gaza es un territorio rico en historia, que Mikel Ayestarán nos ofrece este libro, Historias de Gaza, la vida entre guerras, y entre otras cosas, por ejemplo, tiene 45 yacimientos arqueológicos. Fíjate qué sorpresa.
Sí, qué maravilla al mismo tiempo, porque los arqueólogos también, si te fijas, sobre todo cuando trabajan en su casa, son especialmente, ¿cómo decirlo?, cuidadosos, ¿no? Cuando están pisando sobre, están trabajando sobre lo que eran los restos de sus antepasados, ¿no? Y aquí pasaba, era gente muy entregada, incluso habían conseguido publicar una pequeña guía y te intentaban siempre, ¿no?, llevar de un yacimiento a otro para mostrarte lo que habían encontrado, explicarte la importancia de cada uno de ellos. El problema es que nosotros normalmente la prensa acudíamos allí cuando hablaban las armas, ¿no?, con lo cual no teníamos tiempo para estos temas que en la redacción se llaman temas de color, ¿no? No había tiempo para estos temas, pero sí, realmente Gaza es uno de los lugares, pues eso, como he dicho antes, con más de 3.000 años de historia, lo que ocurre también es que al estar a la sombra de Jerusalén, pues estar a la sombra de Jerusalén, ¿no?
Pero fíjate, hablamos de sarcófagos cananeos, de necrópolis romanas, sí. Ahora, en su momento, con tanto cuidado, excavados y ahora bombardeados. Qué pena.
Sí, sí, totalmente arrasados, sí, sí. Arrasados, no ya bombardeados, arrasados hasta
no dejar absolutamente nada. Se ha producido también una pérdida cultural importante para la humanidad.
Sí, sí, claro. Y eso es, por ejemplo, una de las cosas que siempre destacan. No sé si me imagino que tendréis contacto con la comunidad cristiana, la pequeña comunidad cristiana que queda ahí, sí. Con el padre Romanelli, que hablaba cada día con
Francisco.
Con Francisco. Ellos lo explican muy bien, ¿no? La importancia de San Porfirio, la importancia, la época que en Gaza se producía vino, por ejemplo. No sé, hay una pequeña comunidad cristiana, por ejemplo, que está muy arraigada. Y son ellos los que están ahora mismo pues intentando pues que no se lleve adelante, ¿no?, ese plan de Trump que acabaría con esta historia milenaria que tenemos los cristianos en esta parte del mundo tan importante.
¿Cómo ves tú así el futuro inmediato a Yestarán? ¿Concibes algún tipo de esperanza?
Pues no sé, si me haces esta pregunta cuando tenía 20 años igual sí, ¿no? Ahora ya después de haber visto tantas cosas y sobre todo después del año y medio que hemos pasado, siendo realistas, yo creo que estamos cada vez más cerca del plan de Trump, ¿no? De ver una, como decía en las últimas horas Josep Borrell también, ¿no? Estamos ante el momento de limpieza étnica más grande que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, con lo cual yo creo que la Gaza que conocimos ya no va a existir. No sabemos qué va a venir luego, pero ahora mismo estamos a las puertas de la expulsión masiva de población, ¿no? Yo creo que es el objetivo número uno de todo lo que estamos viendo.
Claro, lo que pasa es que eso es una desestabilización de la zona, porque ¿qué van a los campos de Jordania, a Egipto, que no los quiere recibir? ¿Dónde van todos esa población palestina?
Este es uno de los grandes problemas desde el principio, ¿no? O sea, cuando esta vez fue Hamas quien dio el primer golpe, en las tres anteriores grandes ofensivas había sido Israel, y el golpe de Hamas fue tremendo. Entonces, estamos en una operación de venganza a gran escala lanzada por Israel, pero nunca, en ningún momento nos han dicho cuál es el plan. No sabemos cuál es el plan, ¿no? Entonces, poco a poco estamos viendo cuáles son los planes, ¿no? Sale el plan de Trump, sale lo que dice el gobierno israelí, pero es muy poco a poco, ¿no? Ahora mismo no sabemos, pero desde luego lo más cercano, el escenario más probable es el escenario de expulsión masiva. Algunos tendrán que ir a Jordania y Egipto. En principio son los dos destinos que marcó Trump, y si no cambian mucho las cosas, pues al final tendrán que acabar cediendo.
Y ciertamente el sufrimiento será enorme y el rencor será grandísimo, pero también es cierto que el ataque de Hamas fue de una estupidez extraordinaria, ¿no te parece?
Bueno, fue un ataque lanzado por el brazo armado, se comió el brazo político del movimiento, y tomaron esta decisión el aparato militar, ¿no? Ellos siguen clamando victoria por el golpe del 7 de octubre, pero a partir de entonces realmente los palestinos lo han perdido todo en Gaza.
Sí, todo, lo han perdido todo. Es un acto terrorista absolutamente instintivo. No lo acabo de entender tampoco, ¿eh? No sé a ti si te alcanza el horizonte. Bueno, la misma dinámica terrorista, claro.
Bueno, es un acto que no es un acto que surge de la nada, ¿no? O sea, si escuchamos también a Guterres y vemos los diferentes statements, ¿no? Está claro que esto no surge de la nada, ¿no? La operación de Hamas no es una operación es una operación que viene pues de muchos años, ¿no? Y no es y por desgracia no va a ser un punto y final, ¿no? Esto es un punto y seguido. Pero sí, desde el punto de vista militar está claro que es David contra Goliat, ¿no? Lo que nunca se esperaban, lo que nunca esperaba jamás, era dar este golpe y encontrarse al otro lado un festival de música tecno, ¿no? Ellos esperaban pasar al otro lado y encontrarse batalla abierta, ¿no? Contra el enemigo. Incluso no creo que ni esperaban superar la verja de separación, ¿no? La todopoderosa verja de separación. hubo un fallo de seguridad enorme, ¿no? Y por eso precisamente Netanyahu quiere huir hacia adelante, no quiere que esto pare. Porque en cuanto esto se investigue, la primera cabeza que va a caer va a ser la suya, que es el máximo responsable de ese enorme error de seguridad, ¿no?
Pues Mikel Ayestarán, conocedor íntimo de Gaza, nos cuenta su ancestral historia y nos pone en el presente. Historias de Gaza, la vida entre guerras, de Editorial Península. Y recordad esa página de Instagram que os puede acercar al menú, entre comillas, de la población de Gaza en el día a día. Muchísimas gracias, Mikel.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Chao.
Un abrazo. Adiós.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up. Change your part. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby.
Si nos acabas de sintonizar, ponedor, bienvenido. Si llevas con nosotros ya desde la 1:30, te pido que no cambies del dial, porque en la próxima hora tenemos un montón de cosas que contarte. Entre otras, Alfonso García Motorman se pasará por aquí para hablarnos de esas noticias, las más destacadas del mundo del motor. Pero antes llega la información, tenemos que actualizarla. Y nada, seguimos poniendo las calles. Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno continúa con su huida hacia adelante mientras se le acusa.